ahí surge la diferencia, el hecho precedente cuál puede llegar a ser, y eso está previsto en la omisión, abandono de persona seguido de muerte. El hecho precedente es una conducta anterior de la persona que, sin ser un garante por parte, digamos, en virtud de ley, parte del contrato, genera una situación de peligro tal en virtud del cual se ve por imposición de la ley la obligación de conjurarlo. El no freno de ese peligro, y consiguientemente, si ese peligro se concreta en el resultado propio de un delito comisivo, va a ser suficiente para que, en virtud de esa posición de garante, esta persona pueda ser considerada responsable penalmente. Bueno, el hecho preferente es bastante complejo, porque pongamos un ejemplo: aquella persona que va conduciendo a alta velocidad, y atropella a una persona, omite brindarle el auxilio, y luego, como consecuencia de esa omisión de auxilio, se produce la muerte de la persona. Ahora, sería fácil de determinarlo. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, sucediera que en realidad el accidente, por eso los grandes problemas que tienen también la formulación del hecho precedente, por el hecho precedente, y esto va a ser importante como la doctrina desarrolla, necesariamente debe ser un delito? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, qué gran problema, si en realidad la persona que atropella a otra en la vía pública lo hacía a velocidad reglamentaria, en condiciones adecuadas de conducción, y por una consecuencia directa de una culpa por parte del peatón? Pongamos un ejemplo: en tal caso se nos caería en cierta medida la posibilidad de sustentar el hecho preferente como una situación que lleva a la posición de garante, o estaríamos ante que el acto inicial no sería ilícito. Sería en tal caso una omisión de auxilio, y la omisión de auxilio no nos llevaría a que se aplicaría puramente un delito omisivo. Por eso también a veces es difícil interpretar la posición de garante que emerge del hecho precedente, porque, bueno, en definitiva, el hecho precedente va a estar necesariamente vinculado a un hecho ilícito. Y qué importante que resulta esta situación, porque aún, por ejemplo, el hecho precedente, si nosotros sustentáramos, como en cierta medida se ha intentado, que el rechazo de un habeas corpus pudiera llegar a ser hecho precedente que determinara una responsabilidad por las consecuencias que puede padecer la persona que no resulta beneficiada por habeas corpus. ¿Y qué problema nos encontramos acá? Porque ese hecho precedente que se ha tratado de sustentar no se debe tener la virtualidad de ninguna manera, porque el rechazo de un habeas corpus, cuando ha sido llevado en forma correcta de acuerdo al procedimiento, nunca puede ser una conducta ilícita, lo cual no significa que el contenido material de la resolución no pueda ser discutido, pero nunca configuraría una conducta ilícita, bueno, mucho menos clandestina, que es algo en lo cual luego me voy a introducir cuando hable los requisitos de los delitos en estos casos específicos. Pero en tal caso estaríamos hablando de que ya, y esto muy bien adelantando un poco la crítica que luego voy a desarrollar en posteriores audiencias, estaríamos hablando de la imposibilidad de que un hecho lícito pueda llegar a ser considerado como fuente de garante en cuanto a hecho precedente. Necesariamente el hecho precedente es una conducta ilícita, y nunca haber llevado a cabo el desarrollo de un habeas corpus con ajuste al cumplimiento normativo cuanto al plazo que el mismo, más allá que se discuta el acierto o no de la resolución, cuál sería algo distinto, porque si la resolución puede no ser ajustada a la interpretación de la norma, pero no es ilícita, lo cual en tal caso vemos cómo van surgiendo a poquito, y yo los voy a ir metiendo a medida que las distintas problemáticas puedan llegar a ser, digamos, orientadas, cómo van surgiendo demasiadas trabas para que se sostengan posturas como las que han afirmado los querellantes.